La desaparición de Cecilia Cisowski en Resistencia a Chaco es materia de múltiples análisis en los medios, sobre todo en los medios porteñocéntricos, en los medios que se dicen nacionales, y probablemente esos análisis tienen bastante poca rigurosidad a la hora de decir verdad, porque están siendo sobre todo utilizados para
teñidos
de politiquería y teñidos de aprovechamientos, que nada tienen que ver con el verdadero interés por la problemática que tenemos en este país de la desaparición y femicidio de mujeres. Vamos a conversar entonces con una compañera nuestra, periodista de Radio Nacional Resistencia, que viene no solo siguiendo e investigando el caso, sino también analizando cuáles son los aspectos, los abordajes mediáticos del caso Cecilia Cisowski. Muy buenas tardes, Noelia Moreira. Te agradecemos estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
Hola, muy buenas tardes, colegas. ¿Cómo les va?
Bueno, contanos cómo viene siendo allá la cobertura del caso y cuáles son los aspectos que a vos te parecen que hay que hoy destacar y ponerle atención.
Bueno, varias cuestiones, ¿no?, hay a analizar, porque tienen que ver con los medios de comunicación, depende de cuál sea primero, ¿no? Uh-huh. Hay medios quizás con coberturas más respetuosas que otras. Por otro lado, lo que hay que analizar, me parece, es hay una persona que está desaparecida, que está investigando un femicidio y su familia quiere saber qué pasó con ella, ¿no? En este contexto, donde todavía hay una madre que está queriendo saber la verdad, los medios de comunicación están publicando todo tipo de detalles sin un chequeo previo de la información. Eso genera un montón de clics y un montón de vistas en las transmisiones en vivo, pero sin duda no aportan quizás a la causa. De hecho, pueden llegar a entorpecerla, ¿no? Hablábamos el otro día con la fiscala Delia Velázquez, que nos contaba que si se publicaban fotografías de... O sea, imagínense que el anillo, el dije de Cecilia, la mamá lo vio primero por los medios antes que ante la sede judicial, que es donde efectivamente reconoció las pertenencias la semana pasada, ¿no? Enterarse de todos estos datos por la televisión o por las redes sociales, el impacto que puede llegar a tener en esa familia. Ni hablar el impacto que tiene en la causa judicial en sí, cuando se pueden plantear algunas nulidades por parte de la defensa, porque, poniendo en tela de juicio si realmente esas son las pruebas aportadas, ¿no? Ha habido mucha manipulación. Acá tenemos un comunicador, bueno, un conductor de un programa de radio que es policía, que es precandidato a intendente por los libertarios, y se ha encargado de filtrar todo tipo de información que le pasaba a la policía directamente, ¿no? Piensen que la primera semana que se encontraron huesos en los primeros rastrillajes, decían que era de Cecilia, cuando en realidad los peritajes llevan más de 30 días en analizar los huesos, que es lo que sabemos ahora con estos huesos que se encontraron, que efectivamente son de una persona humana. Y tenemos que esperar ahora 30 días para saber si son o no, o tienen el ADN de Cecilia. Me parece que por un lado está la urgencia mediática y la primicia, y por otro lado están los tiempos de la justicia para que efectivamente sepamos qué pasó con Cecilia y para que efectivamente se haga justicia.
Uh-huh. Noelia, vos has reconstruido el caso, o al menos la complejidad de la historia que vamos conociendo de a poco en el portal LATFEM. Ahí invito a que lean el artículo que escribió Noelia Moreira, nuestra compañera de Radio Nacional, titulado En nombre de Cecilia. ¿Podés hacernos un raconto de qué es lo que se sabe efectivamente, qué es lo que podemos, a partir de lo que oficialmente se ha contado, qué es lo que viene pasando?
Bueno, el 2 de junio fue la última vez que la ven a Cecilia con vida, su madre y su abuela, con quien vivía, porque, bueno, ella había contado que se iba a vivir al sur con su marido, César Sena. Después se van a enterar que eso no fue verdad, dice que es la coartada que tenía la familia de César, porque la mamá de César no estaba de acuerdo con el casamiento de ellos, que se casaron sin que la familia de César sepa. Particularmente, todo esto surge porque aparecen dos hombres que le cuentan a Gloria, la mamá, que a su hija le habían hecho algo, y ahí es donde ella decide hacer la denuncia por desaparición. Primero fue como una búsqueda en redes, ¿no? También en redes se compartió bastante acá la foto de Cecilia, y después se hizo también la denuncia policial, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí se hacen las primeras tomas de declaración como testigos en principio, pero después ya los allanamientos y las detenciones. Pasaron menos de 72 horas hasta que, bueno, 7 personas estuvieron detenidas en la causa, días después estuvieron imputadas y se espera que entre hoy y mañana ya estén confirmadas las prisiones preventivas, ¿no? Estamos hablando de que todavía no pasó un mes del hecho y ya hay imputaciones. Uh-huh. Esto obviamente generó todo un revuelo mediático porque quienes están detenidos están involucrados, son parte del movimiento social Emerenciano Sena, que había presentado en ese momento, que estábamos de cierre de listas, de cierre de campaña, perdón, era una de las listas de las 84 que presenta el Frente Chaqueño para las elecciones PASO, ¿no? Entonces, claro, 4 integrantes de esa lista estaban detenidos e imputados en esta causa. El Frente Chaqueño pide la remoción de la lista completa, el Tribunal Electoral termina sacando a ellos 4, y bueno, y en ese contexto también es que empiezan los precandidatos de la oposición a utilizar el tema mediáticamente.
Noelia, mucho gusto, mi nombre es Carlos, y quiero preguntarte tal vez una torpeza, pero que puede dar pie a que nos cuentes algo más. Acá llega la información de que el 2 de junio esta mujer ingresa a la casa de su marido, novio, porque está filmada ese ingreso, pero nunca más salió, se dice. ¿Cuándo y cómo fueron los allanamientos y la investigación en esa casa?
Bueno, la cámara la muestra a Cecilia entrar. Es la casa de los suegros, digamos. O sea, en realidad Cecilia vivía con César en la casa de la abuela de Cecilia. No vivía con la familia de él. Cecilia entra a la casa de los suegros ese viernes, que de hecho se seguía comunicando con su mamá por WhatsApp, aparentemente. Después hay también una hipótesis de que el teléfono de Cecilia era utilizado por otra persona. Y no se la ve salir. Lo que nos dijo la fiscala en su momento, una de las integrantes del equipo fiscal especial, es que no se la ve salir caminando, pero eso no quita que pudo haber salido en un auto. Uh-huh. Se habló de que en uno de los de las personas que han hablado contaban que el casero, particularmente del campo, que está en otro lugar, decía que la vio amordazada o entrar amordazada dentro de una camioneta. Pero bueno, después en la hipótesis de los fiscales es que la mataron ahí en esa casa y que después la llevaron al campo.
Claro.
Hay que tener en cuenta también que dije que se encuentra junto con los restos que están llevándose a Córdoba ahora para peritar, se encontraron en el campo de los Cenas. Entonces eso confirmaría la hipótesis, ¿no? Claro. Que efectivamente podrían haberla matado en la casa y después llevado el cuerpo al campo y haberlo incinerado, porque estaban carbonizados los huesos.
Los
restos. Noelia, buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
En los medios que utilizan esta noticia como una noticia política, hablan de que el gobierno de Chaco no actuó de la forma que tenía que actuar.
Bueno, sin duda es una noticia que tiene tintes políticos, porque estamos hablando de 4 precandidatos, integrantes de un movimiento social, que a la vez están involucrados directamente, porque además no son partícipes en segunda instancia, sino que César Cena y sus padres están imputados en calidad de coautores. O sea, y eso no se va a modificar. De hecho, la prisión preventiva va a confirmarse, eso ya el equipo fiscal lo dijo. Me hablabas acerca de la cuestión política.
No, y de la acción que tuvo el gobierno de Chaco
con cómo intervino.
Claro. En cuanto a la rapidez de acción, ¿no? En principio, ni bien se da a conocer la denuncia y el día de los allanamientos, que fue la denuncia se hace un martes, los allanamientos se hacen un viernes y se detiene o se pide la detención de César Cena. A partir de ese día, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la Ministra de Seguridad daban conferencias de prensa casi a diario. Después dejaron de hacerlas. La realidad es que, estando en pleno cierre de campaña, al menos entendemos que la comunicación oficial del gobierno decidió no hacer ninguna, el gobernador hizo declaraciones, pero en los actos de las distintas localidades en las que estaba. Recién ayer fue la primera vez que se hace una conferencia de prensa para hablar exclusivamente del caso, para desmentir lo que se había dicho todos estos últimos días. Y recién ahí se puede ver como una comunicación oficial directa del gobernador solidarizándose además con la mamá de Cecilia, con Gloria, ¿no? Sin duda, bueno, quienes son especialistas en comunicación política sabrán si actuó bien o mal, ¿no? A mí, en lo personal me parece que fue tarde esa respuesta que se esperaba más concreta, ¿no? Por otro lado, también se esperaba que sea el Poder Judicial el que comunique, que también hay que decirlo, el Poder Judicial tuvo una comunicación muy informal. No estamos acostumbrados acá en el Chaco a tener tantos medios, ¿no?, en nuestra provincia, persiguiendo el detalle, las especulaciones que había y demás. Y recién la semana pasada se hizo la primera conferencia de prensa conjunta de todo el equipo fiscal junto con los procuradores, ¿no? Que ahí me parece que también fue correcta la forma de comunicar.
Noelia.
El tema es que hoy hay como corridas, ¿no?, en cuanto a que los medios esperan a los fiscales a la salida de tribunales, los fiscales también, aparte de hacer su trabajo como fiscales, atienden a los medios todo el tiempo. Entonces, ahí me parece que no está ordenada la comunicación. Hay que hacer ahí algo seguramente en cuanto a la comunicación del Poder Judicial. Y lo que dijo Capitanich ayer es básicamente que no quiso involucrarse antes porque entendía que era el Poder Judicial el que tenía que expresarse y que dar respuesta. Pero bueno, también es verdad que hay una vinculación directa política y que se esperaba que él haga declaraciones antes, ¿no? Yo no sé si estas declaraciones llegan a tiempo.
Noelia, y a nivel de confesiones de las personas detenidas, ¿qué es lo distintivo? ¿Hay un silencio tipo omertá? ¿O alguien se quiebra o no pasa nada de eso?
Bueno, hasta el momento el único que aportó datos concretos que aportaron a la causa fue Gustavo Obregón, que es un colaborador directo de los Cena, el marido de Fabiana González. Ellos pueden declarar en cualquier momento y también han aclarado los fiscales que no es necesario que digan la verdad, no están obligados a decir la verdad. Esto también ha generado que cada uno diga o involucre a otras personas que no tenían nada que ver con la causa. Digo, al estar tan mediatizado el caso, casi que están utilizando quienes están imputados a los medios para filtrar sus declaraciones.
Claro.
Pero digo, lo único que aportó el dato real y concreto de que había tirado unas bolsas que aparentemente él no sabía qué contenido tenían, fue Gustavo Obregón cuando dijo que había tirado unas bolsas cerca del río Tragadero. Mm. Él fue el que marcó el lugar donde efectivamente se encontró el dije y los restos que fueron que están siendo peritados en Córdoba.
Claro.
Bien. Estamos conversando con Noelia Moreira. Ella es compañera periodista de Radio Nacional Resistencia. Viene trabajando en el caso de la desaparición e investigación sobre el femicidio de Cecilia Sisowski. También se ha generado toda una... un ideario respecto de las motivaciones del femicidio que se investiga, ¿no? ¿Quiénes eran estos Sena? ¿Por qué la habrían matado? ¿Si era para ocultar alguna cuestión política? ¿Eso es motivo de la investigación o no?
Sí, y sin duda es la incógnita más importante en estos momentos, ¿no? Lo que han dicho los fiscales, o particularmente Cáceres Olivera, es que la hipótesis más fuerte es que Marcela Acuña no estaba de acuerdo con el casamiento de César Sena y de Cecilia, y que le habría ofrecido una suma de dinero para que disuelva ese casamiento, ese matrimonio. Aparentemente o no se llegó a un acuerdo o hubo una discusión, no sabemos bien, pero bueno, eso es lo que es una de las hipótesis. A mí me parece que cerrar toda esta cuestión compleja con una, o sea, solo un tema de que no me gusta con quién sale mi hijo, me parece que es como achicar, ¿no? Creo que puede haber otras cosas que quizás no nos están contando los fiscales porque es en este momento tema de investigación. Hay que tener en cuenta que el móvil es muy importante para las imputaciones. Sí, sí. Eso también se va a determinar entre hoy y mañana. Y alguno de ellos tiene otra imputación o un agravante, por ejemplo, o si alguno de ellos le quitan los agravantes en sus imputaciones, ¿no? Uh-huh. El móvil me parece fundamental.
Claro.
Así que bueno, habrá que esperar quizás que alguno de ellos, sé que algunos están declarando hoy también, así que probablemente haya aportes a la causa, ¿no? Hay que tener en cuenta que este juicio, cuando se eleve a juicio, va a ir a un juicio por jurados, un jurado popular de 12 ciudadanos que van a determinar si son culpables o no. Por eso también hay que tener ciertas cautelas y precauciones con la forma de comunicar.
Claro.
Porque al menos en los medios pareciera que el caso ya está juzgado.
Es,
¿no?
Juicio por jurado.
Me parece que nos falta aún saber mucho más de esta causa o de esta investigación.
Uh-huh. Noelia, entonces es juicio por jurado el instrumento para los juicios orales.
Sí, en realidad es para las causas penales. Desde el 2015 está la ley de juicio por jurado. A principios de año se hace el sorteo por Lotería Chaqueña, o sea que seguramente el jurado ya está
determinado, claro.
Ya está sorteado, digamos, porque son las causas de todo el año, no solo esta. El tema es que por lo general se sugiere no comunicar sobre cuál es la causa a juzgar para que no haya parcialidad en el jurado, uh-huh. Pero imagínense en esta causa que ya todos conocemos, ¿no?
Claro, sí. Claro. La última, ¿cuál es la situación de femicidios en la provincia? ¿Cuál es la problemática?
Bueno, este año también tuvimos la particularidad de que se incrementó muchísimo la cantidad de femicidios. Estamos hablando, al menos yo hice para esa nota, hice un registro personal y detecté que había más femicidios de los que estaban registrados oficialmente o en los distintos observatorios, yo detecté 8 femicidios. Estamos en junio, uh-huh. Tengan en cuenta que en 2021 fueron 11 en todo el año, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y estamos a mitad de año y ya tenemos 8, con el de Cecilia serían 9, y además 2 femicidios vinculados, es decir, varones que mataron a otros varones para infligir daño a sus mujeres, uh-huh, o a sus exparejas.
Sí.
Casos muy fuertes donde además el femicida toma la decisión de suicidarse después de cometer el femicidio en la mayoría de los casos. Estamos hablando de mujeres de más de 35 años también en la mayoría de los casos, mujeres grandes, mujeres de 45, de 50, de 60 años, que tenían hijos con esas exparejas, es decir, que matan a la madre de sus hijos. Y ahí también puede detectar como un patrón, ¿no?, de qué es lo que está pasando aquí en el Chaco. De hecho, Quitilipi tiene en menos de 2 semanas 2 femicidios y uno vinculado, ¿no?, de un vecino que escuchó los gritos de la mujer, quiso socorrerla y lo terminan matando también a él. La verdad es que es grave y me parece que tiene que ver con cuando hay avance de derechos, también hay una contraofensiva.
Claro.
De quienes son violentos o de quienes ejercen la violencia machista, que recae sobre el cuerpo de esas mujeres.
Uh-huh. Gran trabajo el que ha hecho nuestra compañera Noelia Moreira allí en Radio Nacional Resistencia, y que también pueden acceder a la nota que ya está publicada en latfem.org. Te agradecemos estos minutos, Noelia, con Radio Nacional Santa Rosa.
Un abrazo grande, compañera.
Gracias.
Abrazo grande. Noelia